prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Más Auténticos. Lleva décadas existiendo y no nos hemos acostumbrado. Afecta mucho al colectivo LGBT, pero no exclusivamente. Hoy hablamos de VIH y SIDA. Soy Alberto Aguelo Aparicio y te doy la bienvenida a Más Auténticos. Pues sí, siguen apareciendo casos cada año, la prevención sigue siendo igual de importante o quizá más aún. Y también es vital el acompañamiento a las personas que ya conocen que tienen esta enfermedad. Hay mucha información, pero también seguramente mucha desinformación. Hoy trataremos este importante asunto con una de las asociaciones líderes en España. Comenzamos.
Siempre noticia.
Vamos a los últimos datos publicados. Entre 130.000 y 160.000 personas viven en España con infección por VIH y se han notificado 85.000 casos de SIDA, una enfermedad cuya incidencia se reduce mucho gracias a los avanzados tratamientos. Eso es una, dentro de la mala noticia, una buena noticia. Se reducen los casos de SIDA, lo más avanzado de la enfermedad. Más datos sobre el VIH. Los hombres suponen el 85% de los nuevos diagnósticos. La mayoría de los nuevos diagnósticos se encuentran entre personas con edades comprendidas entre los 30 y los 39 años. El 11% tiene entre los 15 y 24 años y el 14% 50 años o más. Son datos del último informe de sobrevigilancia epidemiológica del VIH y SIDA en España. ¿Algún dato más? Un 46% de los nuevos diagnósticos se realizan de forma tardía y la vía de transmisión más frecuente es la sexual. Tengamos siempre estos datos presentes y ahora hablaremos con un experto que nos comentará un poquito más, nos dará consejos, nos dará formas de prevenir, formas de entender esto y de acompañar a las personas que tenemos a nuestro alrededor.
Más persona.
Pues vamos con la persona que nos va a ayudar a entender mejor todo esto. Representa una de las asociaciones líderes en España, en concreto está en Madrid, Madvida, MADVHIDA, dedicada a apoyar a personas seropositivas, a sus parejas y a familiares a través de diversos programas. Tenemos con nosotros al representante de esta asociación, Madvida, Wilmar Báfara. Hola, Wilmar.
Buenos días, ¿qué tal, Alberto?
Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a seguir difundiendo información tan importante en esto del VIH y el SIDA.
Gracias.
Una de las buenas labores que hace una asociación como la vuestra es la información útil a la sociedad. Por eso, antes es bueno que aclaremos conceptos para los que nos estén oyendo, que pueden ser o amigos o personas que ya estén con el VIH, ya lo hayan conocido. ¿Qué es VIH y qué es SIDA? ¿Qué es cada uno de ellos?
A ver, Alberto, pues VIH es una sigla que reúne una expresión internacional que es virus de inmunodeficiencia humana. Uh-huh. Eso es lo que significa las tres letras, ¿no? Y con relación a SIDA, una de las palabras que más le asusta a la población y por la que hay bastante preocupación y casi un ocultismo, ¿no? SIDA es como la parte de la misma infección, uh-huh, pero cuando se encuentra en unos niveles muy bajos de defensa, uh-huh, la persona. Básicamente esa es la gran diferencia. Hoy por hoy no existe en España, hablamos concretamente, temas de SIDA. O sea, el SIDA como tal expresión es la faceta de una persona infectada por VIH, pues tiene unos niveles de soldaditos malos, llamémoslos así, con los cuales pues tiene que defenderse el cuerpo. Entonces, en determinados momentos, esta persona pues puede conseguir que no tenga esos niveles altos de defensa, los CD4, que son el grupo que se encarga de defendernos de cualquier de este tipo de infecciones. Entonces, lo que aparece es que cuando bajan esos niveles de un determinado, hay un valor por debajo de tanto, pues se considera que ya una persona es SIDA, pero es a nivel de defensas en el cuerpo, básicamente eso. Ya no existe ese gran estigma que teníamos en los años 90, de que la persona por VIH no se llamaba VIH, sino se llamaba SIDA. Entonces era como tener SIDA era sinónimo de morirte, ¿no? Tener como ahí ese espanto, me salen manchas, me pongo delgado, no sé, estos estereotipos que ya no existen hoy por hoy. Y básicamente esa es la diferencia entre SIDA como palabra tal y la otra primera, que es el VIH, ¿no?
Claro, antes se generalizaba quizás, ¿no? Se ponía todo en el mismo...
Sí, exacto.
Genial. ¿Cómo está la situación en la actualidad? ¿Cómo lo veis desde vuestra asociación? O sea, ¿hay poca información? ¿Hay adecuada? ¿Tenemos que hacer mucho más? Ya no tenemos, quizá lo hemos olvidado un poco, la enfermedad, por eso este programa. ¿Hay menos campañas de prevención? Son tres preguntas en uno, pero ¿cómo lo ves, ¿no? Esa situación, ¿cómo nos lo cuentas?
A ver, ¿hay más información? Sí, hay más información. Claro, es que lo más básico en toda esta parte es la enfermedad, desde el momento que se declara como crónica. Uno de los grandes retos que tiene actualmente justo los médicos y las personas especializadas en esta investigación de la infección es que se relajó mucho, ¿sabes? Ya no hubo tanta agresión, como lo decíamos anteriormente, en cuanto a que era la información de qué era ser infectado por VIH, ¿no? Entonces, al relajar esa agresión en la publicidad, en los medios, entonces se relajó mucho a través de que ya la enfermedad se podía controlar con mucha más rapidez, ya no, la virulencia sigue siendo la misma, pero había una serie de familias de fármacos que facilitaban una convivencia positiva con la enfermedad, con la infección, ¿no? Entonces, claro, esto relaja y hace posible que las personas como que ya no lo vean tan letal. Entonces, pues se relajó y empezamos un nuevo ciclo en el cual el joven infectado pues se siente que ya no es tan grave. Los expertos y profesionales que trabajan para hacer posible que esta divulgación llegue a todo el pueblo, pues hacen una serie de campañas más light, por decirlo así, más suaves. Entonces ya no es tan agresivo. Se suponía que debería bajarse un poco el nivel de en la forma que se presentaba esta información, y claro, se hizo más suave, y esto hace posible que las personas, al relajarse, pues vuelvan a como a caer en ese gran error de que, como ya es crónico, ya malinterpretan la información y hasta llegan a creer que existe cura, ¿no? Cosas que no son así, ¿no? Entonces, esa parte hay que tener mucho cuidado, porque sí, hay bastante información. Que se utilizan las medios y las redes sociales hoy por hoy, que todos estos jovencillos y las nuevas generaciones son tech, porque todos tienen que ver con tecnología y saben manejar todo el sistema web y todo este rollo, hay mil información, mucha, claro. En todas las...
Claro, pero hay información de todo tipo, la buena y la mala.
Claro, sí. Pero esa selectividad de lo bueno y lo malo casi siempre tiene que ver con ese momento de la persona cuando se es diagnosticada o cuando tiene sospecha, ¿no?, de que puede tener, que ha tenido un contacto de alto riesgo. Entonces asume que debe tener un poquito de, sabes, que tiene que tomar un segundo paso, ¿no? Entonces esa parte normalmente solemos como decir que no hay información. Ya cuando empezamos a leer y empezamos a encontrar una serie de cosas que coinciden con lo que hemos hecho desde el punto de vista de comportamiento sexual sin prevención, pues asumimos que estamos en un alto riesgo y nos da miedo. Entonces lo primero que decimos, como para controlar un poquito, es nuestra propia psicología dice, no hay información. Entonces como la primera defensa, me infecté porque no había información, ¿no? Básicamente, ¿no?
¿Y cómo está entonces el apoyo del tanto del gobierno central y las distintas administraciones? ¿También se relajó o cómo lo ves? Se habla mucho de los fondos, se habla mucho de la dedicación a asociaciones como la vuestra, organizaciones. ¿Cómo está el tema ahora mismo, en el 2017?
Claro. A ver, si tenemos... a nosotros como asociación nos toca hablar desde el equilibrio, sin exageración, ¿no? Desde
Desde la realidad, sí.
Sí, desde la realidad, ¿no? Nosotros, la Asociación Más Vida, exactamente, no, ¿sabes? No participamos en los concursos que hay. Pero desde el gobierno estatal y desde el local sí existen. Hay medios, se convocan, hay fechas en las cuales se convocan unas partidas para que las asociaciones o grupos sociales quieran aplicar para ello, y hay una serie de normas que se siguen, y en función de la respuesta que tengas como cuando inviertes normalmente el tiempo en presentarte a una de estas convocatorias, pues tienes que reunir los requisitos. Si los reúnes, claro, entras en ello, te seleccionan y hay apoyo.
¿Y en
que no
caso?
Hay tanto como quisiéramos, desde el punto de vista económico, porque quisiéramos que hubiese mucho más y tal. Claro, esa es la gran queja. Nosotros no participamos porque somos pequeños todavía desde el punto de vista que utilizamos más la parte de voluntariado, ¿no? Nosotros estamos trabajando directamente desde el punto, y es lo que más buscamos, ¿no? Crear voluntarios y gente que se involucre, ¿no? Nuestra fuerza como asociación está en conseguir que haya mucha gente interesada en ser voluntaria, porque consideramos que la mejor de todas las como programas de prevención que existe es gente informada y que sea capaz de transmitirlo, ¿no?
Pues mira, me parece bien hacer un alto en el camino, porque esto me parece muy, muy, muy importante para ayudaros. Entonces, os formáis de voluntarios. ¿Qué tiene que hacer un voluntario para entrar en contacto con vosotros, y qué tipo de voluntarios necesitáis o estáis requiriendo?
Lo más básico es las personas que dispongan de un tiempo libre, una hora, dos horas, cinco, las que quiera, y que tenga ese compromiso de querer, ¿no? Estar, ¿no? Básicamente ese compromiso que le nace y que le apetece, tengo dos horas y las quiero dedicar a esa asociación, y viene a nuestra sede y nosotros nos encargamos de hacer un pequeño curso de iniciación, ¿sabe? Inicial, en el que le informamos un poco la forma, ¿no? De cómo tratar. Y luego hay otro más avanzado en el cual la persona va como creando, desarrollando un poquito su habilidad, utilizando los tecnicismos, va enterándose un poco con más seguridad de que no es tan difícil ser voluntario, y los conceptos básicos de lo que es la infección, y se desmitifica un poco que no es algo para un determinado sector, ¿no? Sino que es sencillamente de los humanos, y que cualquiera de nosotros, nuestra hermana, nuestra tía, nuestro vecino o vecina, puede estarlo padeciendo, y por no ser capaces de saber escuchar o interpretar muchas veces, pues queda como en un oculto, en un callado, y ese es el gran, gran enemigo con el que contamos hoy por hoy. Aunque tengamos mucho tratamiento, ¿no? Ocultarlo, ¿no? Esto es lo que luchamos, es conseguir voluntarios, gente que esté con ganas de querer ayudar media hora, una hora, dos, cinco horas, un día a la semana, al mes. Lo que importa es que le nazca y que cree, y que lo que se propone, pues haga ese compromiso y lo cumpla, ¿no? Prácticamente es eso.
Bien.
Pero no tiene coste alguno, no tiene que ser ni joven ni viejo, no tiene que ser extranjero ni nacional, no tenemos nada. O sea, lo único es seres humanos interesados en involucrarse, ¿no?
Genial, pues eso sería una llamada. ¿Hay algún ruido por ahí de fondo? No sé si del cable. Bueno, no sé si sí, eso es una llamada. Otras necesidades que tengáis, que también es bueno. Ahora hablaremos también, pasaremos a hablar de qué decir a aquellas personas que justo reciben la noticia, temas de prevención y todo eso, pero en vuestro caso, ¿qué necesidades tenéis para otras necesidades, además de voluntarios que os ayuden?
Pues nosotros, Alberto, honestamente, el mayor de todos los recursos es ese, el humano. Nosotros, o sea, en esto no es nuestra asociación, y las otras asociaciones que existen, sin el recurso humano no somos nada. Porque a través de ello ya viene todo, o sea, viene los apoyos hasta económicos, la colaboración ciudadana, el otro que sabe, yo qué sé, de informática y colabora con informática, ya se presenta a la psicóloga y dice que tiene unas horas libres y puede echarnos un cable. Bien. El deportista que viene y dice, mira, yo a mí me dispongo de tanto tiempo y me gustaría apoyaros para hacer unos grupos de deporte, ¿sabes? Es que normalmente nuestra fuerza y la necesidad nuestra realmente es humana, o sea, aquí es seres humanos, jóvenes, interesados, mayores, gente joven que le guste el tema y que quieran estar, ¿no? Realmente eso es todo, porque nosotros tenemos una pequeña sede, tenemos una serie de medios, y claro, queremos incrementarlos, pero para incrementarlos, claro, necesitamos seres personas que estén con nosotros, básicamente esa es la gran fuerza. El dinero, si lo referimos a parte económica, pues no tenemos, pero claro, eso ya es cuestión de lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Hay una serie de caminos por los que si los seguimos, pues podemos llegar a ello. Nunca hemos participado en ningún concurso de los que hablamos anteriormente, de los que existen del gobierno, pero sí existen y hay muchas asociaciones con las que colaboramos que sí los usan, ¿no? Bien. Pero básicamente nuestra fuerza, seres humanos.
Perfecto.
Todos los que quieran llegar, ese es nuestro único gran reclamo, es ese, ¿no?
Perfecto. Vamos con las personas, aquellas personas que justo reciben la noticia, que sé que hay emociones que van por ahí, ¿no? Pues la depresión o la tristeza o incluso hay suicidio también entre personas que reciben la noticia de que tienen VIH. ¿Qué primeros pasos recomendáis? Cuando te acabas de enterar, te haces la prueba, que además esa prueba también, luego otra pregunta irá relacionada con el miedo a hacerse la prueba. Pero esas personas que justo reciben la noticia, ¿qué primeros pasos recomendáis a estas personas?
Pues el primer paso, que no se sientan culpables, ¿sabes? El primer paso es que no se sientan culpables, y no sé si es por la reacción humana del miedo, pero lo primero es esconderse, ¿no? Entonces, no, que acudan y busquen apoyo. El apoyo está ahí fuera, estamos, volvemos a lo de antes, 2017, hay tecnología punta por todos lados, independientemente de la edad que tengas, un teléfono existe, hay publicidad en las webs, hay publicidad en los hospitales, hay publicidad en muchos sectores por donde nos movemos, y es lo primero es no esconderse, ¿sabes? Es llegar y buscar ese apoyo y conseguir asociaciones. Si tienes, no sé cómo actuar, por ejemplo, un individuo se acaba de enterar, le dan diagnóstico y se acaba de enterar, no sé qué hacer, pues apoyo, ¿sabes? Uh-huh. La palabra apoyo, la metes en cualquier buscador de internet, apoyo para VIH, si te va a salir miles de personas, de asociaciones, sí, y de las cuales podrá escoger. Es muy importante en esa búsqueda que sepa leer detenidamente, ¿sabes? ¿Sabes? Es cuestión de que no se esconda, ¿sabes? Buscar apoyo, y el apoyo está, ¿sabes? En Madrid, España, en eso es fabulosa, porque hay muchas personas y muchas asociaciones y muchos medios para ello, ¿no?
Sí, luego tenemos otra sección en la que recomendaremos una asociación, bueno, un organismo nacional donde uh-huh. representa a muchas entidades, con lo cual es verdad que hemos encontrado muchísimas de ellas.
Sí.
Genial. Y a aquellas personas que por temor retrasan, que esto es muy típico también, las pruebas para conocer si tienen la infección, si están
Claro. Esa es la parte, fíjate.
Que seguro que hay muchos,
¿no? Uno de los
¿no?
grandes retos, acabamos en el COE, la última reunión que tuvimos, en la cuarta reunión sobre coinfección con VIH y hepatitis C, por ejemplo. Justamente son varios departamentos de salud de diferentes países que se reúnen y entregan un informe en función de una serie de investigación que llevan durante los 5 años anteriores, presentan esas cohortes, ¿no? Y en eso se encontró que el gran problema es que la gente cuando... Sí, el temor es como esconderse, ¿no? Uh-huh. Es como, yo me escondo, yo no, se crea como una especie de susto y no quieren llegar, ¿sabes? Entonces, claro, el problema es que, ¿cómo se trabaja esa parte de un individuo, no? Tiene miedo y lo primero que siente es, me voy a morir, uh-huh. ¿no? Aunque haya mucha información, se quedó con aquella época de los que hablamos antes, de los 90, pues, me voy a morir, ¿no? Entonces, esconderse, y eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Hay que dar la cara, no sentirnos, porque claro, nos sentimos también culpables, obviamente, es como, porque lo hice interiormente, hay otra vocecita que te dice, sabías que tenías que utilizar un preservativo, porque uh-huh. no lo usaste, pero ahí ya no sirve esto, o sea, no se trata de buscarnos, sentirnos culpables, es saber vivir positivamente con el VIH, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nosotros como asociación hacemos bastante hincapié, y es lo que buscamos, ¿no? Que hay forma de vivir positivamente con la infección, ¿no? Que no hay que esconderse, ¿no?
Muy bien. Se recomienda, imagino, las pruebas cada ciertos meses, ¿no? ¿Cada 6 meses o...?
Sí, como mínimo una prueba cada 6 meses, uh-huh. ¿vale? Si eres una persona que es sexualmente muy activa, que le gusta, necesita estar en contacto sexual cotidiano, uh-huh. y se siente incapaz de controlar, o sea, no controla la prevención a través del preservativo, pues esta persona, existe en algunos centros que te puedes hacer una prueba totalmente gratuita, no valen nada, estas pruebas son gratuitas, es muy importante hacer énfasis, no cuesta nada.
Claro, es que todo ha avanzado mucho, ya hay pruebas gratuitas y que se pueden hacer.
Y ya hay pruebas inmediatas también, claro, en las que puedes llegar. No tiene, otra cosa que se respeta muchísimo es la confidencialidad. La persona no tiene que dar su nombre, ¿sabe? Puede inventarse el que quiera. No se le pide un DNI porque no buscamos, ¿sabes? No somos el fisco, no buscamos, buscamos a la persona, ¿sabes? Y su dolencia desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la infección. O sea,
bueno, recomendación, hacerse las pruebas, que además
pruebas, hay posibilidades. Siempre. Pruebas, cada vez que lo necesite y se tengan duda, prueba, ¿sabes? Siempre. Y hay una profilaxis, también hay una cosa muy importante que hay que decir. Cuando el joven, sobre todo a nivel, esto es en lo que también estamos enfocando mucho, porque lo dijiste antes al comienzo, ha crecido de una forma muy alta, la edad de contagio estaba de los 20, 30 hacia arriba, y ahora ha bajado de los 30, los 25, a los 16.
Sí, ese porcentaje sigue creciendo.
Eso nos tiene preocupadísimos, porque los jóvenes, claro, en esa edad somos los reyes del mambo, y somos los listos, y nosotros lo sabemos todo cuando se tiene esa edad. Entonces, claro, y los de ahora más, ¿no? Los jóvenes nacidos en el 2000...
Lo saben todo.
Sí, lo saben todo, entonces se sienten los capaces. Entonces, sí. Y claro, esa parte no, que no hay miedo, hay que hacer prueba. Que tuvo un problema y que tal, y tuvo un contagio, tiene duda. Hay algo que se llama profilaxis, que es una prueba. Y se te hace un tratamiento y se te aplica, pero tiene que estar dentro de las primeras 72 horas.
Genial.
¿No? Y ahí conseguí, hay unos tratamientos que se ponen como de prevención y se hacen unos seguimientos continuos para saber si efectivamente se ha llegado a tiempo, ¿no?
Muy bien. Hablamos acerca de vuestra labor y, por tanto, tocamos el tema también del apoyo necesario, que estamos viendo que es súper importante, el apoyo humano. ¿Cómo funciona, que es una de los servicios que tenéis vosotros, y seguro que muchas otras asociaciones, un grupo de apoyo?
Pues, a ver, el grupo de apoyo, buena pregunta. El grupo de apoyo normalmente trabaja cuando una persona tiene el diagnóstico y busca esa información y finalmente llega a nosotros. Pues lo primero, se concreta, se hace una cita, en esa cita se le hace una acogida. Insisto, no se entrega ningún dato personal, no se pide, no se exige, solamente se atiende a la persona y se le da como una acogida desde el punto de vista que nos explique cómo se siente, ¿no? ¿Qué hay? ¿Por qué fue tan tardío? Todas esas dudas que se sienten que como que no tienen socialmente un área o un espacio donde decirlo, donde hablarlo, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos como apoyo es esto, los grupos trabajamos desde el punto de vista escuchando, ¿no? Siempre se le escucha a la persona y la persona, en función de cómo vaya sintiéndose en confianza, va dejando caer más información y se le trata como a quitar ese gran peso que siente de culpa, ¿no? A través de profesionales psicólogos que tenemos con nosotros, algunas otras grupos a los que derivamos cuando ya es de no es de nuestro nivel de formación, pues se deriva a otros que sí existen, que también tienen esa capacidad de poder llegar cuando el caso es demasiado delicado, hablo desde el punto de vista psicológico, pues nosotros no tenemos ya esa parte, ya la delegamos al profesional, ¿no? Entonces tenemos toda esa área, ¿no? Entonces el grupo de apoyo que trabaja, pues es acogida, después de esa acogida, la persona le buscamos, es individual estas acogidas, entonces la persona decide si quiere que le presentemos en un grupo, si quiere venir solo.
O sea, los grupos que se reúnen cada cierto tiempo,
sí,
y hablan según
las actividades,
o de,
exacto, de emociones, básicamente, vale. Son emociones, perder un poco ese miedo a sentirse raros y como con un gran aviso en la frente, que como que, porque es esa parte, ¿no? Las personas sienten que los demás lo saben y entonces como que se sienten como señalados, ¿no? Entonces en eso trabajamos mucho, que es más un interior, que es más psicológico, que hay que relajarlo, ¿no? Siempre desde ese punto, ¿no? Y básicamente las actividades ya vienen en función de que la persona se le vea que tiene inclinación, o hacia lo deportivo, que le gusta la montaña, o que le gusta la bici, pues buscamos hacer equipos.
Luego está el trabajo con las, que sé que son también servicios que dais, con las parejas de cada persona y con las familias. ¿En qué consiste brevemente este servicio de apoyo?
A ver, con las familias normalmente solemos hacer un par de como selección, ¿no? La persona infectada tiene como un estereotipo y la persona afectada. Uh-huh. O sea, que aunque no lo tenga, pero lo vive, su hermana, su prima, su amiga, su novia, su novio, bueno, ¿vale? Entonces, lo que tratamos es, también trabajamos por separado al miembro de familia, al grupo, siempre eso lo define la acogida, ¿no? Es decir, la persona la vemos que está en esa capacidad de quererse abrir, se siente segura y se abre un poco, pues vamos haciendo como, vamos canalizando, ¿no? Este grupo de familia tenemos que trabajarlo por separado, por la forma que vemos que actúa la madre o la hermana, la persona en cuestión, ¿no? Entonces siempre buscamos cómo personalizar ese servicio, ¿no? Uh-huh. Entonces casi siempre la persona va por un lado, el afectado, porque claro, el afectado tiene una cantidad de cosas que necesita decir y no las quiere decir delante del infectado para no incrementar el nivel de ansiedad y de malestar que hay, ¿no? Entonces siempre se trabajan por separado, ¿no? E individual, ¿no? Entonces, bien, eso, lo típico, las preguntas, es mucho hablar, ¿no? Siempre se le deja a la persona que en ese tiempo, que el que necesite, ¿no? Que se siente, que nos hable, sus emociones saltan, ¿sabes? Sus miedos afloran. Y lo que buscamos es que se sientan, que se sientan escuchadas, ¿sabes? Que se sientan seguras, protegidas, que se sientan que hay una voz que les escucha y que no hay un juez que esté...
Genial.
Como pendiente, ¿no?
Bueno, y vamos al último tema también importante. Todos han sido importantes. Todo lo que hablemos sobre esto, podríamos estar hablando muchas horas porque es, claro, claro, es todo vital. Nunca mejor dicho. Finalmente, la prevención. ¿Cuáles son, sí, varias recomendaciones para prevenir?
Pues la mejor de todas. La mejor y la...
Que ya la sabemos mejor, seguramente.
Ya sabemos.
Recordarla.
Usar ese preservativo, por favor, jóvenes, niñas, niños. Sí. Hay preservativos para las chicas también. Uh-huh. Esto es muy importante que lo sepamos, ¿eh? Tanto para chicos como para las chicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, también esto hay que buscarlo un poquito, que pierdan ese miedo a usar. El preservativo es algo que la gente, los jóvenes, sobre todo cuando tienen el preservativo en la mano, uh-huh, los que muchos se atreven, lo que hacen es romperlo y lo llenan de aire y hacen un globo. Ajá. Uh-huh. Bueno, me sirve, ¿sabes? No es lo que hay que hacer con el preservativo, pero ya en sí sirve para que empieces como a tener ese contacto y a soltarte, ¿no?
Sí.
Luego tienen los preservativos hoy ya vienen con una especie de lubricante puntual, todo esto desde el punto de vista higiénico, para conseguir que el uso del preservativo en sí pues sea más fácil para todo el trabajo que se va a hacer con él.
Mm.
Pero es muy importante que los usen, o sea, no hay que dejar el preservativo en el bolsillo porque es que no sé cuándo ponérmelo, porque claro, hay que aprender, hay que ensayar, hay que ponérselo, no siempre se pone, cuesta aprender a soltarlo, sacarlo, saberlo romper, ponerlo, desenrollarlo. Uh-huh. Todo esto tiene un procesito que uno cree que es muy fácil. A ver, es fácil, pero cuando no se tiene experiencia, los jóvenes pues asumen, cuando ya les llegó la hora y tienen que ponerlo, cuando por fin deciden y paran y van a ponerlo, se encuentran con esa dificultad y no saben cómo hacerlo y los botan. Uh-huh. Pues de eso se trata. Por favor, usad los preservativos todo el tiempo, no importa cuántos hay, los damos gratis, nos pueden llamar y vamos y los llevamos, los entregamos donde haya que ir. Ahora estamos con unas campañas muy interesantes con los institutos de formación, los IES, estamos llegando a los jóvenes porque queremos, a través de cualquier hora que tienen de tutorial, llegar y llevárselos, ¿sabe? Que tengan preservativos disponibles ellas y ellos, que sepan, por favor, que el preservativo es la mejor prevención.
Perfecto.
¿Sabes? La higiene desde el punto de vista, como solamente no hice penetración y solamente hice felaciones, ¿no?
Uh-huh.
No, también hay que usar preservativo en las felaciones.
Uh-huh.
Es muy importante, ¿no?
Hablando claro,
porque
hay
no
que
solamente...
utilizarlo siempre, ¿no?
Siempre, sí o sí, preservativo.
Uh-huh.
Que esa terme que... No, cuando ya voy, yo dicen las parejas, joder, los jóvenes, no te preocupes, cuando estamos en prevención estamos entregando preservativos en la calle y tal, y hacemos algunas campañas. Cuando nos encontramos las parejitas, una de las preguntas más increíbles es, no te preocupes que yo sé echar para atrás,
uh-huh,
dice él. Entonces, esa parte es la típica de la ignorancia de cuando
bueno, sobre todo información, sobre todo unirnos a asociaciones,
sí,
también, tener información buena y veraz. ¿Cómo contactan con vosotros?
Mira, nosotros tenemos una página web que es www.malvida.
Uh-huh. Con la H en medio.
Sí, con,
¿verdad?,
la H intermedia, sí, la M de el mal de Madrid.
Sí.
¿Sabe? La sigla de VIH.
Sí.
Y vida. Entonces,
perfecto,
hemos conformado Mad Vida con,
perfecto,
la H intermedia. Entonces, y luego tenemos unos números de contacto también, ¿no? Estamos,
sí,
en la calle Francisco Navacerrada 12,
uh-huh,
local, es un local. Y luego, pues nada, tenemos un número también de contacto, que es el 616 602271 y un fijo que tenemos también, que es el 912503251, y ya llamarnos y hacemos una cita y vamos y empezamos al momento que nos necesiten, estamos y disponibles a la hora que nos llaméis, ¿no? Y pues, acuérdense, mucha prevención, tenemos preservativos en cantidades alarmantes, por favor, que nos llamen, que vamos a llevarlo donde haya que ir, que hacemos los cursos de formación, que necesitamos muchos voluntarios y que, por favor, que estamos ansiosos de esperarlos, ¿no?
Pues muchas gracias, Wilmar, por acompañarnos hoy en este programa, en un programa lleno también de recomendaciones muy útiles, como siempre queremos, para que nuestro oyente se las lleve y se las aplique y, sobre todo, que se informe y que se una si necesita apoyo. Muchas gracias, ya, Wilmar, por estar con nosotros.
Gracias a ti por llamarnos y que a la hora que nos necesiten, que aquí estamos.
Gracias.
Y gracias a Radio también, ¿vale?
Muy bien.
Buen día.
Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.
Más ideas.
Siempre que me despierto busco algo que...
La información es importante y sentirte acompañado en esta materia ya hemos visto que también lo es. Para informarte sobre organizaciones en tu ciudad, la página web de CESIDA, www.cesida.org, tiene información sobre asociaciones e iniciativas en toda España. Haciendo clic en su enlace organizaciones, ahí podrás ver el listado completo. CESIDA es la coordinadora estatal de VIH y SIDA, formada por 87 entidades que representan a más de 120 organizaciones de todo el Estado español. Pues ese era el objetivo de hoy, seguir teniendo presente al VIH y al SIDA, recordar consejos de prevención o de tratamiento y acompañamiento y dar a conocer que no estás solo, eso es lo importante, ese es el mensaje que tienes, organizaciones, asociaciones, personas que te pueden ayudar en la fase en la que te encuentres. Así que adelante, siempre adelante. Y contigo un servidor, Alberto Aguelo Aparicio, nos escuchamos de nuevo en un próximo programa Más Auténticos. Muchas gracias.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.